¿Qué tal está? Muy buenas tardes. ¡Qué hartura, señores! Otra vez la lluvia. Y otra vez que nos acordamos de la EMET, que después de decir que el invierno iba a ser especialmente seco, volvió a pifiarla anunciando una seca primavera. ¿Seca? No sé dónde vamos a meter tanta agua.
Yo quería ir para la piscina.
Pues mire, para no desperdiciarla, igual sería interesante eso, llenar ya las piscinas. Total, es un mes antes. Pues eso, que llueve, señores, otra vez. Para alegría de Murprotec, pero al menos no hace frío. Clima que poco, pero muy poco, le importa a Guillermo. ¿Por qué? Pues porque ya sabe que Guillermo está en el hospital, en la unidad de quemados del hospital de Getafe, y que por esas cosas que tiene la vida, pues él no puede estar aquí, no puede estar escuchando ni nada por el estilo. Guillermo es el bombero del ayuntamiento de Alcorcón, herido grave en el incendio de ese garaje de la localidad donde chocó Javier con su Porsche híbrido enchufable que salió ardiendo, y después todo fueron terribles casualidades que, como sabe, acabaron matando a dos de sus compañeros, uno de ellos a punto de ser padre. Mire, cuando un padre o una madre deja a su retoño en una fiesta infantil, lo último que se espera es que le llamen para decirle que a su niño le ha picado una serpiente. Hicieron una fiesta de cumpleaños en el parque de la dehesa de la villa, eso que se ha puesto de moda para ahorrarse un dinerito y para que no sufran los tímpanos de los adultos en un sitio cerrado. Y ahí estaban, como pequeños castores entre árboles, cuando uno de los críos, que andaba jugando en la parte alta del parque, llegó llorando diciendo que le había picado algo. Corriendo se lo llevaron al hospital y al ver la forma de los picotazos, los sanitarios, ante la posibilidad de que se tratara de una víbora, activaron el protocolo y le dieron un antídoto de Faunia, que hizo que la criatura, la verdad es que rápidamente se recuperara, mientras los de Grefa inspeccionaban la zona sin éxito buscando a la serpiente, que creen muy improbable que fuera una víbora, dado que no es su hábitat, salvo que alguien la haya soltado allí después de ver que como animal de compañía aporta poquito cariño. Bueno, así que creen que fue una culebra bastarda o de escalera más típica del entorno, que también le digo, si no la han soltado allí. Bueno, la mayoría de las serpientes de la península ibérica e islas no son venenosas y menos del 1% de las mordeduras de víboras se complican, sobre todo si no se tratan rápido. Y luego tenemos la plaga de conejos gigantes.
¿Cómo?
Plaga de conejos gigantes, muy a lo Alicia en el País de las Maravillas. Están preocupados nuestros agricultores por la plaga de superconejos, un híbrido de animal que se introdujo a principios del siglo a través de los programas medioambientales para servir de alimento para el lince y el águila imperial que están destrozando sus cultivos. Y es que se les ha ido de las manos el bicho porque se reproducen como eso, como conejos, porque ya no se cazan, porque la rentabilidad de su carne o de su piel no es la misma que hace unos años y porque los conejos han encontrado zonas de confort donde reproducirse y criar sin ningún tipo de problema y desde las que se expanden. Por cierto, ¿usted sabía que teníamos un río de nombre Torote? Pues si es camionero o camionera, que sepa que si su peso es de más de 3,5 toneladas por el riesgo de desplome por la lluvia no puede cruzar el puente, porque si lo hace, el Ayuntamiento de Fresno de Torote le va a poner una buena multa. Faltan policías, señores, para tantas infracciones. Estará de acuerdo, ¿verdad? Menos mal que aún funciona el miedo a. Por cierto, que el Sindicato Unificado de Policía de Madrid ha denunciado la carencia de al menos 1.500 agentes en la Comunidad de Madrid. Sostiene que el catálogo de puestos de trabajo está obsoleto y solamente se encuentra cubierto al 86%, un porcentaje muy por debajo de las necesidades actuales de una región en constante crecimiento, y entre otros han solicitado el aumento del número de especialistas en armamento y tiro, especialmente en unidades como el aeropuerto de Barajas, donde la falta de efectivos es evidente. Esto no ha pasado en Barajas, sino en el metro. Han detenido en Madrid a un hombre de 73 años por tener en su móvil decenas de vídeos íntimos robados a mujeres en el metro. Lo pillaron anoche en la estación de Pinar de Chamartín. Se trata de un hombre de nacionalidad española, nación argentina, que está acusado de un presunto delito contra la intimidad, que cuando vio a la policía pidió perdón y dijo que estaba enfermo. Pero lo más increíble, mire, es cómo lo pillaron. Ayer por la noche, Cuando la policía de Ciudad Lineal asistía a una chica con un morado gordo, bueno, ebria perdida, tirada en el suelo, vieron cómo un hombre se acercaba hacia ellos, se colocaba a sus espaldas y comenzaba a apuntar con su cámara del móvil a los agentes y hacia la persona que estaba tirada en la calle con la intención de grabar sin ser descubierto. Los agentes se dirigieron a este hombre y le solicitaron la documentación mientras le advertían de las consecuencias legales de grabar a personas vulnerables en la calle. Este señor de 73 años señaló que no había grabado nada y mostró a los agentes la galería de imágenes que pasaba de forma muy rápida y muy nervioso. Muy nervioso tanto que por error pinchó uno de los vídeos guardados en el que se le veía metiendo su móvil en una bolsa con la cámara apuntando hacia arriba. A continuación subía las escaleras mecánicas y grababa debajo de la falda de una mujer, pudiéndose observar sus partes íntimas, así como su ropa interior, sin que ella se diera cuenta de estos hechos. En ese momento los agentes interrogaron al hombre, que confesó que había sido él y que creía que tenía un problema con las mujeres, pobre. Finalmente los agentes pudieron comprobar que tenía numerosos vídeos similares con diferentes víctimas. Este se excusó, como le decía antes, diciendo que estas grabaciones eran para consumo propio y que no tenía intención de distribuirlas y que a lo mejor tenía una enfermedad. Bueno, lo de viejo verde, que algunos se creen que todavía cuela. Señores, el domingo no llueve, así que prepárense para correr.
¡Corre, corre, caballito!
Saldremos corriendo todos a la calle y como siempre aquí andamos con prisas, lo haremos como sabemos, dando zancadas grandes.
¡No puedo!
El domingo 6 de abril serán 24.000 las personas que recorran la capital con la celebración del Movistar Madrid Medio Maratón, que estrena recorrido este 2025. La salida será desde el Paseo de Recoletos y deben atravesar una parte esencial del eje norte-sur de Madrid. Después, por el Paseo de la Castellana, pasando por la Plaza de Emilio Castelar, Gregorio Marañón, Plaza de Castilla, en Bravo Murillo empieza el tramo más céntrico que los vaya a atravesar, va a llevar a atravesar barrios como Cuatro Caminos, Chamberí y Salamanca. A mitad del trazado, el paso por las calles como Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, O'Donnell o Alcalá será una oportunidad, dicen, para mantener el ritmo antes del tramo final. En los últimos kilómetros pasarán por la Puerta de Alcalá, Gran Vía, cruzarán la Puerta del Sol y bajarán por el Paseo del Prado en un cierre que culminará de nuevo en el Paseo de Recoletos frente a la Biblioteca Nacional, donde está situada la meta. Se lo he contado todo esto para que se haga usted una idea de lo que va a ser el domingo por la mañana en la capital. Y si para huir de los cortes de tráfico se va, por ejemplo, a Las Rozas, pues allí lo mismo, pero con perros, mascotas corriendo con sus dueños, porque puestos ya a humanizar a los perros, ya estos hacen carreras y dentro de nada un Ironman. Y si lo suyo es bailar y no le apetece quemar calorías en la pista perreando, que no tenemos edades para el chonismo, este domingo en Tres Cantos 1.700 personas bailarán en el campeonato de danza urbana Let's Move. Y salvo que sepa hacer algo más que moverse dando palmas, está dirigido a escuelas y grupos de baile y es uno de los más grandes de España. Son las 12 y 31 minutos y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández e Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y ya sabe, empezamos en la calle.
Conducir.
M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Comenzamos en el corazón de la ciudad, en la zona de Gran Vía, Alcalá, Banco de España y Cibeles, porque el tránsito en toda esta zona ahora mismo es muy difícil. El motivo, una incidencia ya resuelta, que ha mantenido unos momentos la Gran Vía cortada por completo por intervención de equipos de emergencia, lo que ha complicado mucho la situación en toda esta zona, incluidos el Paseo de Recoletos y la calle Alcalá al otro lado y la Plaza de la Independencia. Intenten evitar esta zona que, como decimos, en estos momentos está muy complicada. Otro lugar en difícil también por un accidente que se acaba de producir en sentido entrada desde la A2, concretamente en el acceso a la M30 en sentido norte. Se mantiene ocupado este carril, por lo tanto se está produciendo también por minutos graves retenciones en esta otra zona. En el resto de la ciudad, eso sí, encontramos todo lo contrario, circulación cómoda en líneas generales y bajos niveles de tráfico.
Gracias, Natalia. Dentro de un rato volvemos a contactar contigo. Vamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de Madrid por la A4 a su paso por Pinto. Al margen de esto, circulación muy tranquila, por fortuna, a estas horas. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
todos los caminos.
Madrid, noticias.
Pues vamos al lío a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este viernes que se llama 4 de abril, Aguas Mil, con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Hola Pepa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, y empezamos, si te parece, Pachi, con el alcalde de Madrid que reactiva su agenda en la capital tras su viaje de 2 días a Miami.
Lo hace en el foro del Español, por el que han pasado durante toda esta semana diferentes personalidades políticas. Hablamos del foro Wake Up. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues admiración y reconocimiento hacia la capital en todo momento durante los 2 días que ha estado el alcalde en Madrid y ha recibido estos dos mensajes, admiración y reconocimiento. Llega a Madrid con la certeza de que se van a producir nuevas inversiones en la capital. Madrid sigue atrayendo talento, ha dicho hoy en este foro. Se habla del nuevo orden mundial, como dices, cómo afrontarlo. Más de 150 ponentes han reflexionado y debatido durante 4 días sobre cuestiones económicas, pero también desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, la educación, la sanidad. Martínez Almeida, en su intervención, nos ha avanzado que va a presentar a Madrid, la capital, como una capital ya consolidada, como referente internacional, una ciudad repleta de oportunidades y que sigue atrayendo talento.
Cuando he ido por Estados Unidos durante esta semana, solo he recibido palabras de elogio, de admiración y de reconocimiento, y palabras de interés acerca de Madrid y de cómo se puede invertir en Madrid y de las oportunidades de crecimiento que tenemos en Madrid. Y me han transmitido ese mensaje. Madrid es uno de esos lugares en los que hay que estar. Es increíble lo que habéis hecho durante estos 5 años, es lo que me decían los empresarios y los políticos con los que he podido verme allí, cómo se ha transformado la ciudad de Madrid. Y por tanto, eso quiere decir que tenemos un futuro todavía mejor por delante, porque estoy seguro de que la inversión y el crecimiento va a seguir llegando.
En este nuevo orden mundial, Madrid, ha destacado el alcalde, compite como ciudades como Miami o como Londres. Ya es una capital, ha dicho, de primer nivel en captación de inversión y de talento, gracias a la seguridad jurídica y a la estabilidad que proporciona.
Gracias, Marta. Martínez Almeida, recién llegado de Miami, apenas unos días antes de que la presidenta inicie viaje a Ecuador la próxima semana.
Para continuar estrechando relaciones institucionales, culturales, económicas, informa La Puerta del Sol, y apenas unos meses después de visitar el pasado enero Chile y Perú. De martes a viernes, Díaz Ayuso va a estar en Quito, invitada por la Canciller de la República, con el objetivo de abordar diferentes líneas de cooperación. Allí, en la sede de la Presidencia, va a ratificar, además, un protocolo que firmaron hace unos meses la Consejería de Economía y la Embajada para facilitar a los ciudadanos del país iberoamericano residentes en Madrid acceder a la acreditación oficial de sus competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Díaz Ayuso también va a aprovechar su viaje institucional para mostrar, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, su apoyo al presidente de la República, Daniel Noboa, inmerso en la segunda vuelta de las elecciones de este país, que se celebran el próximo 12 de abril. También mantendrá un encuentro con más de 50 empresarios para mostrar Madrid como región de inversión.
Por cierto, Pachi, que este viaje coincide con la citación de González Amador ante la Fiscalía, algo que no ha pasado desapercibido a la oposición.
Desde Más Madrid afirma Manuela Bergerot que la presidenta huye para no dar la cara ni siquiera ese jueves, el próximo jueves, en la Cámara Madrileña, en la Asamblea de Madrid.
Fui muy valiente para mentir e intoxicar sobre el caso usando los recursos de la presidencia, pero ahora se va a 10.000 kilómetros de distancia para no responder preguntas de los periodistas ni a la oposición. La presidenta de la Comunidad de Madrid no está a la altura, algo que se hace más evidente cuando más sabemos de los negocios de su novio con el mayor contratista sanitario de la Comunidad de Madrid.
El PSOE habla de espantada, lo hace Óscar López, el ministro y líder de los socialistas madrileños, en las redes sociales.
Y le contamos también que los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación han firmado hoy con la Consejería de Educación el acuerdo para la reducción del horario lectivo de los profesores.
Pacto del que les dimos cuenta hace unas semanas, que incorpora nuevos docentes a infantil, a primaria, incluye un plan para reducir la burocracia, pago de tutorías en FP y hasta bajada progresiva de ratios. Para los sindicatos, esta rúbrica desbloquea la negociación con el colectivo, pero siguen reclamando a la Administración medidas urgentes. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y después de meses negociando en un clima de cordialidad, ha destacado el consejero de Educación, el pasado 20 de marzo los sindicatos ratificaron la propuesta presentada por la Comunidad de Madrid, que han firmado esta mañana. Entrará en vigor a partir del nuevo curso, a partir de septiembre, ha explicado Emilio Viciana, que destaca que en todo momento se ha puesto el foco en los alumnos.
Cualquier avance que hiciésemos tenía que redundar directamente en una mejora para los alumnos y para sus familias, y en definitiva en la calidad educativa y con estas condiciones lo conseguimos. Todos los profesores de secundaria estarán a 19 horas lectivas, lo iremos reduciendo progresivamente hasta llegar a las 18 horas. También mejoramos las condiciones de los maestros de primaria con una hora de libre disposición adicional y además vamos a incorporar 850 nuevos maestros en infantil y primaria.
Los sindicatos están satisfechos con el convenio que supone, dicen, el desbloqueo de la negociación colectiva. Siguen reclamando, explica UGT en un comunicado, seguir negociando en temas como la homologación del salario con el resto de comunidades autónomas o más recursos para atención a la diversidad.
Y te cuento, Pepa, que los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, presentes en esa comisión sectorial de justicia que se estaba celebrando en Barcelona, han abandonado la reunión. Se trata de los consejeros de Madrid, de Andalucía, Galicia, Aragón, Valencia, La Rioja y Cantabria. No había nada más que un punto en el orden del día, la ley de eficiencia de la justicia. Había otros muchos asuntos que ya destacó el consejero portavoz, el consejero de justicia Miguel Ángel García, que había que incluir. No se han incluido y, por tanto, todas esas consejerías, insisto, de los gobiernos de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Valencia, La Rioja y Cantabria, se ha levantado de la mesa donde estaba el ministro Félix Bolaños.
Bueno, y otro asunto. Los obispos españoles respaldan el proceso de diálogo que ha llevado a cabo la Iglesia con el Gobierno central para la resignificación del Valle de los Caídos, renombrado Valle de Cuelgamuros.
Refrendo unánime, sin ninguna voz discrepante, con el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y con el nuncio García Magán, el portavoz de la Conferencia Episcopal, subraya que como fruto del diálogo para el que se eligió como interlocutor al cardenal Cobo, el acuerdo contempla que se mantenga la cruz, el culto en la basílica y toda la comunidad benedictina.
En este momento lo único que está acordado es que de ese planteamiento inicial que pedía la salida de la comunidad benedictina acordado que la comunidad benedictina sigue, la permanencia de la comunidad benedictina en el valle, el mantenimiento de la basílica como espacio sagrado destinado al culto. Y tercero, el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la basílica. Ahora bien, el gobierno habla de la resignificación, todavía no se conocen los extremos de esa resignificación.
Todavía este es el principio de las negociaciones y estos tres puntos aún deben sustanciarse con Moncloa.
Bueno, y mientras tanto, y mientras Alcorcón sigue llorando a los bomberos fallecidos, hoy hemos tenido que lamentar, Pachi, un nuevo incendio. Ha ocurrido a primera hora de la mañana en Villaverde.
El fuego se ha originado en una vivienda de la tercera planta de un inmueble y ha terminado rompiendo por fachada. No hay que lamentar heridos tras la rápida actuación de 6 dotaciones del Cuerpo de Bomberos. Jefe de Guardia, Roberto González.
Nos hemos dedicado directamente a la extinción porque desde el inicio hemos revisado que teníamos todas las personas que puedan ser afectadas en el exterior y algunas confinadas en viviendas que estaban bien. Y tras la extinción hemos ventilado todas las viviendas, hemos saneado la carpintería exterior y las zonas que pueden estar afectadas en el interior. Y finalmente hemos procedido a realojar a todas las personas que estaban en el exterior, salvo las personas que viven en la vivienda afectada, que han tenido que ser trasladadas por SAMUR Social.
Sí, este dispositivo ha ofrecido una alternativa a los inquilinos del piso siniestrado, incendio en la calle Beniferri del distrito de Villaverde.
Y la Policía Nacional ha desarticulado 2 puntos de venta y cultivo de sustancias estupefacientes en Puente de Vallecas.
Son 3 operaciones diferentes, pero en el mismo distrito, una plantación interior de marihuana y 2 denominados narcopisos. En total han sido detenidas 4 personas como presuntos responsables de delitos contra la salud pública, resistencia y ocupación de bien inmueble, portavoz de la Jefatura Superior.
En las inmediaciones del primer domicilio, que operaba como plantación tipo indoor, fueron arrestados 2 hombres cuando se disponían a transportar en un vehículo más de 8 kilogramos de marihuana ocultos en bolsos de basura. En el interior de la otra vivienda se han incautado diferentes sustancias estupefacientes, además de útiles para su elaboración y distribución, un arma blanca y una pistola tipo Airsoft. En total han sido detenidas 4 personas como presuntos responsables de delitos contra la salud pública, resistencia y ocupación de bien inmueble.
Operaciones llevadas a cabo con apenas 3 días de diferencia, Pepa.
Y se lo recordaremos el lunes, pero que sepan que se ultiman los trabajos previos para la demolición del paso inferior dentro de las obras de la 5. Hablamos del túnel de la calle Seseña que conecta con la carretera de Boadilla del Monte.
Se mantendrá abierta la salida de la calzada norte de la 5 en sentido salida de Madrid y para mejorar los accesos a los vecinos del barrio de Campamento se va a habilitar el giro a izquierdas desde el ramal hacia la calle Carabias, movimiento que hasta ahora solo podía realizarse desde el paso inferior que se suprime. Con la puesta en servicio el pasado 1 de marzo de una nueva glorieta en la Avenida de los Poblados, a la altura de la calle del Pilar, los itinerarios alternativos para incorporarse a la A5 se pueden realizar por el enlace de los Llévenes, la Avenida del Padre Piquer y la Avenida de los Poblados. Borja Caravantes, el delegado de movilidad.
Se corta totalmente el paso inferior para el tráfico de los vehículos en el enlace con la carretera de Boadilla y se ejecuta la construcción del bypass. Continuará abierto el sentido salida hacia Boadilla desde la A5. Los accesos alternativos se harán a través de la calle Llévenes, de Padre Piquer y también de la Avenida Los Poblados, donde a partir del 1 de marzo el Ayuntamiento de Madrid puso a disposición del tráfico una rotonda para poder tener todos los movimientos.
Como han escuchado, desde el mismo lunes se va a comenzar a construir un bypass que va a desviar el tráfico rodado para así proceder a la demolición del paso inferior en la segunda quincena de mayo.
Y le hablamos ahora del Congreso Infor Salud de la Sociedad Española de Informática de la Salud, que lo ha clausurado el consejero de Digitalización, que ha destacado el modelo regional como referente en atención al paciente.
Con proyectos ya en marcha, otros que se están desarrollando y próximos, Miguel López Valverde.
La tarjeta sanitaria virtual de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, integra ya más de 60 servicios y 185 funcionalidades para facilitar la interacción con el sistema de salud. Además, con Sermas GPT aprovechamos la inteligencia artificial para afinar y ayudar en el diagnóstico de enfermedades raras a nuestros profesionales. Y para proteger datos y equipos médicos hemos lanzado el Centro Demostrador de Ciberseguridad Sanitaria, un laboratorio de ideas que verá la luz este año.
En verano, concretamente, iniciativas todas de la digitalización sanitaria que para la Comunidad de Madrid pretende que se convierta de las mejores del mundo, introduciendo los recursos tecnológicos más avanzados.
Y acabamos este repaso informativo hablando de turismo porque la Consejería de Cultura está presentando a esta hora en el Parque Warner la nueva guía de turismo familiar.
Es uno de los ejes en los que se está vertebrando este área de esta legislatura. Turismo familiar y guía que ordena las actividades que se pueden hacer en la Comunidad de Madrid, desde salidas a la naturaleza, visitas culturales, establecimientos gastronómicos y actividades que se pueden realizar durante todo el año. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Lo escuchan? Música de superhéroes, diversión, gritos. Sí, porque estamos en el Parque Warner de Madrid, que está entre los 200 planes que ofrece la Comunidad de Madrid para poder disfrutar de toda su riqueza cultural. Como sabemos, el Parque Warner no está en Madrid capital. Por eso las actividades planteadas tampoco se remiten a la zona céntrica de Madrid, sino que también en las tres ciudades patrimonio cultural, que son Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo del Escorial, las cuatro comarcas turísticas rurales, Sierra Norte, la Sierra de Guadarrama, Sierra Oeste y Las Vegas, no confundir con las de Nevada, sino Las Vegas y la Alcarria madrileña, y en las localidades como Alcobendas o Las Rozas. Así lo ha destacado el consejero de Cultura, Mariano de Paco, en su visita al Parque Warner de Madrid.
Y estamos presentando la guía de turismo familiar en la Comunidad de Madrid. Más de 200 planes para las familias, para los más pequeños, los jóvenes, porque la Comunidad de Madrid es líder en turismo, pero también lo es en turismo que practican la gente con sus familias y para ese momento de esparcimiento también tan necesario. Con lo cual, invitamos a consultar nuestra guía y a venir a disfrutar del turismo familiar en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid es uno de los destinos más demandado por las familias en sus viajes de otoño e invierno, junto a Andalucía y Castilla y León, debido a la gran riqueza cultural, natural y gastronómica de la región, que con iniciativas como estas aumenta aún más, si cabe, el patrimonio cultural que ofrece la comunidad.
Gracias, Juan. Gracias, Pachi. Que tengáis un buen fin de semana.
Hasta el lunes, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Escuchad, escuchad. Lo sentís también, ¿verdad? Una partitura mítica, una música inolvidable. Sin duda, algo grande va a pasar. Different. Los Miserables, uno de los mayores musicales jamás contados, se estrena en Madrid, celebrando su producción 40 aniversario. Con una increíble puesta en escena, se ha convertido en uno de los musicales de mayor éxito y ha sido elegido el número uno de todos los tiempos por la BBC. Y razones, razones no le faltan. Ganador de 180 premios internacionales, ha sido aplaudido por más de 130 millones de personas. Los Miserables regresa al Teatro Apolo. Compra ya tus entradas en miserableselmusical.es.
¿No te gusta cocinar?
Pues ahí estamos, ya metidos de cabeza, ¿verdad? Bueno, saben que por lo menos todos tenemos un recuerdo de los viernes de Cuaresma, en los que no podemos comer carne, eso dictan las normas de la Iglesia. Pero usted sabía que hay un pueblo en Madrid, municipio en Madrid, donde sí que pueden comer carne los viernes de Cuaresma. ¿Por qué? Pues porque es el único pueblo de España que tiene un permiso especial del Vaticano. Y esa localidad es Meco. Párroco de Meco. Andrés Alumbreros, ¿cómo está? Muy buenas tardes, párroco.
Muy buenas tardes, buenas tardes.
¿A qué se debe esta bula?
Bueno, pues le explico. Y me parece genial es que me lo pregunten, porque siempre ha habido un mal entendido. Mire, hay una bula de Meco concedida por Inocencio VIII, que se concedió en el 16 de mayo del año 1487. Se lo solicitó don Íñigo López de Mendoza, que era el conde de Tendilla, el primer marqués de Santillana. Era un hombre importante en aquella época, era orador de Fernando y de Isabel cuando los reyes de Castilla y de León, y tenía de tío un cardenal, el famoso cardenal Mendoza. Y este hombre, Íñigo, solicitó al Papa lo siguiente: que le fuera lícito a los vecinos y moradores de Meco comer en los viernes y en los días de ayuno huevos y demás lacticinios. Es decir, no solicita no comer carne, aunque luego se ha extendido popularmente que en Meco sí se podía comer carne, pero él no lo solicitó, y por lo tanto en la bula no se dice exactamente eso. ¿Qué significa? Que el día de ayuno, que es comer menos, abstenerse o de una forma total o parcial de tomar alimento, pues en Meco se podía quebrantar comiendo huevos y leches y sus derivados. Ese es un poquito el contenido de esta bula de Meco.
Sí, porque hay muchas teorías, ¿verdad, padre? Hay muchas teorías que dicen que, bueno, como estaba en un lugar en el centro de España, hace muchos años no llegaba el pescado y por eso, para que la gente no pereciera de hambre, se permitía comer carne. Pero claro, aclarado esto, que aquí se pueden tomar lácteos y también huevos, ya la cosa cambia.
Sí, eran mis queridos vecinos de Meco, pues que han ido extendiendo lo de que la bula de Meco era que se puede comer carne, pero en realidad el contenido de la bula no dice eso, no dice eso. O sea que la carne para ninguno, ni mequeros, ni madrileños, ni ningún españolito de a pie.
Lo que pasa es que los vecinos de Meco, a lo mejor muchos no los han enterado, y siguen así desde hace un montón de años, porque claro, de todas formas, y de buena fe, y además estamos hablando de no muchos vecinos, ¿no? Porque más o menos, ¿cuántos vecinos tiene? ¿1.500? ¿2.000?
No. Meco puede tener empadronados en la actualidad 16.000 habitantes.
¿Tantos?
Es un pueblo ahora muy hermoso. Está a unos 10 kilómetros, 8 o 10 kilómetros de Alcalá de Henares.
Sí, sí, perdóneme porque me han bailado los números, ¿cierto? Unos 15.700 censados, ¿cierto?
Sí.
Bueno, pues de buena fe que están ahí con esa historia maravillosa de ser el único pueblo, el único municipio de España que tiene un permiso especial del Vaticano. Y bueno, pues insistimos, las palabras del párroco, que no es para poder comer carne los viernes de Cuaresma, sino para poder comer huevos y leche y en vez de pescado.
Sí, sí.
Eso es.
Porque el pescado fresquito tardaba más porque consideraban que Meco era en la ciudad, el pueblo más lejano del mar.
Claro. Andrés Alumbreros, párroco de Meco, que ha sido un placer, padre, hablar con usted. Un abrazo muy grande.
Buen día.
Abuelo, quiero trabajar.
Bueno, tiempo, ya sabe, de muchas borrascas y hoy no lo es menos.
Compartían turno en el número 3 del parque de Alcorcón desde hacía poco más de un año. Sus compañeros relatan que siempre estaban juntos, como el burro y el biche, que eran como una pareja de la Guardia Civil, pero eran bomberos. Y el pasado mes de octubre se habían desplazado hasta Paiporta y Catarroja para acudir como voluntarios para hacer lo que fuese por ayudar a los damnificados en la Dana de Valencia. Jesús y Sergio acudieron el miércoles a sofocar las llamas de un coche eléctrico en un garaje y parecía una cosa de poca monta, pero el intenso calor generado en el interior del aparcamiento, se estima que por encima de los 1000 grados, provocó una potente explosión y que se cortara el cable que suministraba el oxígeno. Jesús quedó atrapado y Sergio, que había conseguido a duras penas salir de aquel infierno, no lo dudó un instante y volvió en busca de su compañero. Le costó la vida. Cuando quisieron sacarle, ya era demasiado tarde. Juntos hasta el final. Las imágenes de ayer de sus compañeros portando los féretros a hombros, incapaces de contener las lágrimas, nos dejó a todos con un nudo en la garganta. El cuerpo de bomberos, de rescate, de emergencias, la Guardia Civil, la Policía Nacional, cuentan con el cariño, la admiración y la estima de todos los madrileños. Y espero que el próximo día 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional se acuerde de Sergio, de Jesús y de todos los funcionarios públicos que dieron sus vidas por socorrernos. No les vamos a devolver la vida, pero si podemos consolar de alguna manera a sus familiares y que ese crío que esperaba uno de ellos y que nunca podrá conocer a su padre, sepa siempre que era un héroe. Madrid nos atropella, vamos contando cosas a toda velocidad. Debemos, de vez en cuando, pararnos en un instante y en detenernos en personas tan maravillosas como Sergio o Jesús, que son los verdaderos protagonistas de esta semana. Muchos besos para la familia y que descansen en paz.
Pues sí, terrible lo que le pasó a Sergio, lo que le ha pasado a Jesús y Guillermo, que está ahí en la unidad de quemados del Hospital de Getafe, intentando salir adelante. Bueno, llega el fin de semana y ya lo sabe, renovar sus muebles es renovar su vida. Vaya a conocer Muebles Adama y le sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 o en su web mueblesadama.com.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Protagonistas del día con Carlos Alsina.
Ministro de Comercio, Empresa y Economía, Carlos Cuerpo, buenos días.
Muy buenos días. Lo que se han puesto sobre la mesa son medidas de guerra comercial. Aquí lo que espero es que se puedan calmar las aguas y que podamos evitar entrar en esa situación. De ahí el mensaje de antes de seguir tendiendo la mano para negociar y evitar esos peores escenarios que acabarán afectando a todos.
Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Un día, disculpa.
Bueno. Yo no sé si las probabilidades han crecido, han bajado, no sé si estamos en disposición de... Pero ya avisaba el Borrascas que la Semana Santa... En fin, Borrascas, ¿cómo está? Buenas tardes.
Pues aquí estamos, Pepa. Hay que tener un hilo de esperanza, ¿eh? Es decir... No vamos a decir a la gente Simplemente con ese ruidito ya lo he dicho todo. Porque, mira, a partir del Jueves Santo en adelanto, que es cuando sale la mayoría de la gente, pues a lo mejor en algunos sitios se va aclarando un poco. Pero cierto es que desde el Viernes de Dolores, atención, desde el Viernes de Dolores hasta el Miércoles Santo, las probabilidades de lluvias, por ejemplo, aquí en Madrid capital, son ciertas. Las
probabilidades. Pero hábleme de probabilidades, borrascas. ¿La pues, probabilidad de lluvia la probabilidad, es 100%?
No es 100%. Pero está, por ejemplo, por encima del 60% en la capital de España. Es decir, Viernes de Dolores, sábado y domingo de Ramos lloverá en Madrid, lo hará el lunes, el martes un poquito y el miércoles ahí puede parar. Lo digo para todas aquellas personas que nos visiten. Si nos vamos hacia el oeste peninsular, nos vamos a encontrar que hay un frente, que hay una pequeña borrasca y hasta el miércoles, perdona, hasta el miércoles Santos puede llover. A partir del jueves, viernes, sábado y domingo de Resurrección haría un poquito mejor. Las temperaturas más apacibles en cuanto nos vayamos más hacia el este peninsular, es decir, toda la zona del Mediterráneo, aunque hasta el martes la cosa estará regularcilla. Ah, mira, Córdoba, por ejemplo, Sevilla, toda esa zona que es una, son zonas, la zona de Málaga que va a concurrir mucha gente que se va a ir fundamentalmente a ver las procesiones. Pues bien, desde el Viernes de Dolores, que es la probabilidad más alta porque está más cerca de este pronóstico, Viernes de Dolores, sábado, domingo y lunes, pues está la cosa regulera. Y después, a partir del Miércoles Santo, podría mejorar un poquito, ¿eh, Pepa? Eso es el primer adelanto y lo que podemos contar. Lógicamente, hay que explicarle a la gente que quedan muchos días de aquí a la Semana Santa, que estamos en el mes de abril, que es el más difícil de pronosticar, pero los indicios son esos y así se los tenemos que contar a los oyentes a día de hoy. Pero insistimos, esta probabilidad y este cambio del tiempo se puede producir. Hay otros modelos que pintan la cosa todavía peor. Por ejemplo, el modelo americano, como es de Trump, lo pinta peor, más feo. Y el modelo europeo, que es junto al del Borrascas, más optimista y espera que al menos a partir del martes por la tarde, martes santo por la tarde, miércoles, las condiciones del tiempo sean mejor y esos miles de madrileños y esos cientos de españoles que se van a mover tengan un tiempo más calmado. Hacia el norte del país, por ejemplo, la zona de Coruña, noroeste peninsular, pinta muy mal a estas horas, pero si nos vamos hacia el otro extremo, la zona del País Vasco, la Semana Santa pues estará un poco entreverada, con días de lluvias y con días de un poquito más tranquilos.
O sea, que como el año pasado, ¿no? Que los que tiren o tiremos para la zona del Levante, bien, sobre todo a partir del miércoles jueves.
Sí, bien, con temperaturas no excesivamente altas, hay que decir, 20 grados, a ver si llega, 18, 19 aproximadamente iban a estar. Y los que tiren hacia el norte, pues se van a encontrar un tiempo, pues un poquito más revuelto en el arranque.
¿Y esto lo puede cambiar el viento, que estamos con días también de viento?
Claro, no, lo puede cambiar absolutamente todo. Es decir, hay que ver cómo el mapa isobárico va a ir cambiando poco a poco. Hay que ver si el anticiclón, el famoso anticiclón que se suele ubicar en el Atlántico, hace de barrera a esos frentes, esas borrascas. Y mira, Pepa, ahora hablando en serio, aunque solo sean 10 segundos. Todo pronóstico en la primavera. Todo pronóstico en la primavera, con 48 horas, más allá de 48 horas, es una auténtica barbaridad, que es la que hago yo un día sí y otro también, ¿eh?
Pero entonces hay cosas que no se entienden, y aquí habrá mucha gente que me diga, manda que tú también, pero claro, ¿cómo somos capaces de adelantar que vamos dentro de unos años a un desierto? Si no somos capaces en una primavera de decir a 48 horas lo que va a pasar.
Bueno, pues vamos a ver, estamos hablando de una cosa tan compleja como el tiempo, que es tan cambiante. Lo que pasa, ¿en qué año me has dicho? moza mía, pues ¿qué año ha dicho?
En 2030, ¿no? Que también claro. Va a caer un meteorito, no sé qué.
Es que en el 2030, Pepa, pues Dios dirá, ¿no te parece?
Que
está un poquito lejos. Mira, ¿te parece que te cuente muy brevemente lo que tenemos por delante, que es lo de este fin de semana? Mira, te voy a comparar. Hoy es un día mucho más tranquilo que la jornada de ayer. Mira, en Madrid ayer cayeron en la zona del Retiro, bueno, no es que, exacto, cayeron 39,5 litros. Hoy, durante toda la jornada, desde las 12 de la noche, han caído 2,5. Es decir, yo te adelantaba, en la jornada del viernes va a ser mucho menos lluviosa que la del día anterior. Y así está siendo. Y para la jornada del sábado y del domingo, ya ni paragüitas, chico. Es decir, puede caer algún chaparrón aislado, pero tendremos un sábado y un domingo, el primero del mes de abril, que va a estar fantástico, con valores que se van a mover entre los 17 y los 19 grados aproximadamente, con mínimas entre los 7 y los 8, y esta segunda tanda de lluvias pasará esta tarde con algunas tormentas que se sitúan fundamentalmente entre las 7 y las 9 de la noche. Una vez que pasen las tormentas, nos queda un fin de semana para disfrutar y pasarlo francamente bien.
Bueno, pues a eso vamos, así que abrochemos.
Pues mira, vamos a abrochar, este a mí me encanta, este es mis favoritos, y dice: el cuco no es un mito, pues lo trae San Benito.
Anda. Esta es
la historia. Bueno, y cuando llegue el buen tiempo, pues mire, si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminarán la grasa localizada en tan solo una sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
En la arena
1 Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. 9 grados y sin lluvia. Eso espero, ¿eh? Eso espero.
De hecho, eso para tu media maratón, ¿no?
Eso es para el domingo. Para la mía, no. Y para pues, la cantidad de gente que va a correr el domingo por Madrid.
¿Y yo qué te prometí?
Bueno, no.
¿Yo qué te prometí?
Espero. Claro. Yo solo espero eso.
Yo te dije, el domingo...
Por la cuenta que te traigo.
Por la cuenta que te traigo.
Amigo, el domingo...
Si no te corremos a gorrazo.
El Señor de los Cielos te promete que no llueve y que vais a disfrutar de la media maratón.
A las 9 y
cuarto...
Oye,
lo que he visto, Félix, es que va muchísima gente, son 24.000 participantes.
Eso es.
Y creo que son 3.000 extranjeros de 90 y tantos países diferentes.
Muchísima gente, ya te digo que Madrid ahora mismo es un destino especial para correr también. Y luego el día 26 de abril... es el maratón completo. El día 26 también habrá gente que corra 10 media, pero es el maratón completo el día 26 de abril. Así que sí, es un destino ahora mismo, en la capital de España, ideal para hacer deporte porque hace buena temperatura, porque no llueve, borrascas.
Eso es.
Y porque se va a estar muy, muy a gusto. Desde las 9 y cuarto en la Biblioteca Nacional. Tiene la gente 3 horas para terminar la carrera. Así que la gente sepa pues, que va a estar Madrid pues, un poco difícil para conducir.
Mira, si seré, si seré chulo,
sí.
Que públicamente digo que si el domingo llueve,
sí.
Pepa, me voy a ir contigo a hacer una maratón. La del día 26.
No, yo no voy. Yo hice una media y dije que jamás, nunca más.
Nos la vamos a correr juntos de la mano.
No.
Si
por encima de mi cadáver.
Para que no te veas tú implicada, Pepa, que venga con la camiseta del Madrid el lunes.
No, vamos a ver. Es decir, la burla por la... No, te estás pasando, Félix.
¿Te duele más eso que un maratón? No sé yo.
Absolutamente.
Se me está abriendo la hernia.
Bueno, vamos.
Oye, ¿qué te parece, perdóname, Félix, solamente una cosita, porque este recorrido es distinto. ¿Qué te parece el recorrido del domingo?
Bien, me gusta. Tiene una parte que es la habitual y luego es verdad que tiene... el año pasado se subió hasta Telefónica y se acabó luego ya bajando hasta Cibeles y este año cambia un poquito, subimos hasta... No llega hasta Plaza de Castilla como en años anteriores, perdona, sí llega hasta Plaza Castilla, no llega hasta la Cuatro Torres como en años anteriores, se gira un poquito antes y luego pues la parte final por la zona de Neptuno, por la Bolsa, a mí
qué
me gusta,
sitio,
me gusta, me gusta, sí. Pero bueno, eso te gusta bonita. O no te gusta según vayas.
Ya,
claro.
La gente dice, qué bonita la carrera porque se le ha dado bien y la gente dice,
echando el hígado, no, claro.
Yo he dicho la plaza de Neptuno, claro.
Yo hablo en general. Bueno, para los despistados, que con tanta copa se nos ha ido un poco el santo al cielo, tenemos liga este fin de semana. semana. De hecho, tenemos un partido esta noche en Vallecas, luego tenemos el sábado al Real Madrid, el domingo al Atlético de Madrid y al Getafe, y el lunes le tocará el turno al Leganés, que recibirá a Osasuna en Butarque. Hoy Ancelotti habla a las 3:15. Así que no tenemos la oportunidad de escuchar al técnico italiano. Pues porque mañana el Madrid juega a las 4:15 ya. Y han dicho, bueno, pues vamos a aprovechar y así nos acostumbramos un poquito al horario. Llevan toda la semana entrenando a las 4 de la tarde, por aquello del juicio también, ¿no? Porque Ancelotti ha tenido las mañanas un poco ocupadas estos días. Así que le voy a preguntar a Alberto Pereiro por tres cuestiones, rápidas además, para que Pereiro nos cuente quién va a jugar mañana de portero en el Real Madrid. Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Tiene toda la pinta de que Fran González, que es el tercer portero de la primera plantilla, el habitual suplente del Castilla cuando no está Mario de Luis, por ejemplo, en la última convocatoria de la Sub-21, pues tuvo que jugar Fran el partido contra el Murcia, que acabó 0-0, pero el Lunin terminó lesionado el partido frente a la Real Sociedad. Parece ser que ese sóleo de la pierna izquierda le tiene a maltraer y que podría ser una lesión de alguna semana. No descarto que en el entrenamiento del día, lo vamos a saber en un ratito, pero no descarto que en el entrenamiento de hoy haya una conversación con Lunin para ver si se va un poquito más allá y arriesgar para jugar. Ya sabes que eso significaría una infiltración, pero eso lo decide el futbolista, porque luego va a estar peor y no está Thibaut Courtois, que va a estar la semana que viene, o eso se espera, el martes, para jugar frente al Arsenal. Pero Fran González, portero de la cantera, muy alto, una presencia parecida a la de Lunin, un portero bastante tranquilo, de hablar poco, de abarcar mucha portería, de ser bastante sobrio, nada espectacular, bueno en el uno para uno, bueno por arriba. Veríamos un canterano otra vez en el Madrid desde el año 2018, donde jugara Lucas Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, en la parte final de la temporada frente al Villarreal, cuando estaba la liga prácticamente decidida, bueno no, decidida al 100%. Así que 7 años después podríamos ver al tercer portero jugar un partido en el primer equipo del Real Madrid con la Liga jugándose al primer equipo del conjunto blanco.
Desde luego, pues mañana lo vemos en el Bernabéu. Y luego lleva el Borrascas toda la mañana dando vueltas alrededor de la UEFA, de la decisión de la UEFA, que si hay sanción, que si no hay sanción. ¿Qué va a pasar con Rüdiger? A ver.
Bueno, vamos a ver, ya sabes que había una investigación por parte de UEFA, 4 jugadores del Madrid, Vinicius, Kylian Mbappé, Dani Ceballos y Rüdiger, por gestos a la grada en el partido de vuelta de los octavos de final frente al Atlético de Madrid y el Metropolitano. Dani hizo un corte de mangas, Mbappé se tocó en ciertas partes que todos sabemos, y Rüdiger miró a la grada del Metropolitano detrás de la portería y le hizo el gesto de rajarse el cuello sacándole la lengua. El Madrid, analizada la situación, peña, y por, bueno, ayer lo decía Félix, el loco es loco, pues ya sabemos por qué es el loco. Analizada la situación en el Madrid y por los inputs que le llegan, parece ser que el único que podría recibir una sanción es Rüdiger. Pero ya sabéis que hay sanciones en UEFA que no son de manera directa con sanción sobre los partidos, sino que, sin ir más lejos, el Madrid ya recibió una sanción para el propio campo, el Santiago Bernabéu, de cierre parcial del estadio, si volvía a ocurrir caso como el de los insultos a Pep Guardiola en la eliminatoria contra el City. Así que tiene pinta de que si hay sanción sería de ese tipo, o sea, el típico aviso de te pongo partidos, te aviso con partidos, pero esta vez no te voy a castigar con que no juegues.
Tienes que ser bueno de aquí en adelante.
Tienes que ser bueno,
exactamente. Bueno,
te han castigado una semana sin recreo.
Y esto no le preocupa al Borrascas, pero a ti sí, Pereiro. ¿Cómo está el asunto de las entradas para la final de Copa?
Bueno, pues el 10 de abril va a ser el sorteo. El Madrid va a recibir casi 28.000 entradas, pero ese día no se van a sortear todas. Ya sabes que va a haber muchas para compromisos. Los aficionados veremos a ver si entre 18 y 20.000 para que vayan a la Cartuja. No hay un clásico en la final de Copa desde la famosa carrera de Gareth Bale con Bartra en la primera época de Carlo Ancelotti, cuando ese mismo año se gana la décima. Así que el personal va a acudir. Ya sabes que Sevilla es un sin Dios. Entre los precios de los vuelos, los precios de los trenes y los de los hoteles, que no queda ni uno, y es una auténtica locura, pues va a haber cerca de 25.000 madridistas en la grada de la Cartuja, eso seguro.
Gracias, Pereiro. Hasta mañana.
Hala, me
buen fin de...
Un besito, chao.
Chao. Quiere ver al rival del Real Madrid el martes en la Champions. El Arsenal juega mañana a partir de la 1:30 frente al Everton, en Liverpool, el partido. Así que el Arsenal de Arteta juega fuera de casa. Y en el Atleti, pues seguimos con lo mismo. A ver cómo está el asunto de la depresión. Sí, han ido a entrenar, han estado esta mañana allí. Pues que nos cuente Hugo Condés, que ha estado en el Cerro del Espino, a ver qué ha visto por allí. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, la primera noticia que hay que dar importante a la gente de Onda Cero, noticia que cuenta Onda Cero, es que el Atlético de Madrid sigue en funcionamiento y han entrenado, de hecho, esta mañana.
Hombre, Yo, qué maravilla.
Sí, he ido a ver si trincaba una máquina de gimnasio o una sudadera o algo, pero no. El club continúa, no se ha destruido. Siguen
no está en derribo ni nada, ¿no?
Y de hecho me han confirmado que es altamente probable, esto no está 100% seguro, Félix, pero parece que se van a presentar a los 9 partidos que quedan de liga.
No me digas.
Digo para que
sí, bueno,
para que la gente esté tranquila. Bueno, ahora, ironías aparte, pues el ambiente no es nada bueno, no te lo puedes imaginar. La gente está bastante alicaída con lo que ha pasado, evidentemente, en este mes en el que el equipo se ha caído de las tres competiciones, pero hay un partido muy duro que es el de Sevilla, en el que hemos visto a los titulares entrenar por un lado, en el que hemos visto a los suplentes trabajando en otro lado, que es lo habitual después de los partidos, y en el que no hemos visto a Rodrigo De Paul, que se marchaba arriba. Me dicen que, bueno, es trabajo regenerativo, pero que sí que arrastraba alguna molestia del partido del otro día. Veremos si el argentino puede estar en ese partido del domingo contra el Sevilla. Y lo más importante, que es información de servicio, tanto para mí como para muchos aficionados del Atlético de Madrid, que van a coger un AVE el domingo por la mañana para ir al partido. Cuéntanos, Félix, ¿a qué hora tenemos que ir a Atocha? Si salimos a las 9 de la mañana, ¿vamos a tener lío o solo es en la zona de la
biblioteca a esa hora? Bueno, podéis tener un poquito de jaleo. Sí.
Vale.
Salimos Biblioteca Nacional hacia arriba, pero luego en la bajada, yo me imagino que Paseo del Prado cortarán también.
Lo digo porque de verdad va a haber
se corta,
vayan en AVE, correcto, y que se vayan a Sevilla, porque es una muy buena hora, 4:15, ves el partido y te vuelves, pues bueno.
Sí. Bueno, hay una cosa que se llama metro,
que vaya con tiempo, que vaya tranquilo, correcto.
Bueno, pues nada, quedamos pendientes también del domingo a las 4:15. Adiós,
me he quedado sin máquina de gimnasio.
Adiós, hasta luego.
Hasta el lunes, siempre.
Y juega el Rayito esta noche. Ni más ni menos que el Rayito, que está peleando por cosas importantes. Está por aquí Tommy del Cerro. ¿Qué tal, Tommy? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ya le toca al Rayito ganar en casa con su gente. ¿Sabéis por qué?
Pues no, ¿por qué?
Pues mira, su último triunfo en casa fue el 7 de febrero, hace casi 2 meses, ¿onda?, frente al Valladolid. Ese partido quedó 1-0. El Rayo y el Español, que abren la jornada 30 de la Liga a las 9 en el estadio de Vallecas, con objetivos muy distintos a esta fase final, en esta fase final de la Liga. Uno por Europa y los otros por la permanencia. El Rayo, que está séptimo con 40 puntos. Precisamente de Europa ha hablado Íñigo Pérez, que no descarta tener opciones de jugarla.
Creo que tenemos que intentar ganar todos. O sea, no sé si se puede ser más ambicioso que decir que hay que intentar ganar todos los partidos que nos quedan. Hablar de Europa o hablar de permanencia creo que es bastante abstracto, pero no, en ningún momento pienso que no podamos jugar en Europa o pienso que no podamos conseguir un objetivo, pero prefiero enfocarlo de este modo.
El Rayo, que no podrá contar con Montiel, Camello y Mumín por su baja por lesión. Y te cuento una curiosidad, Félix y compañía. El árbitro es Hernández Hernández, y hemos gran amigo,
No, vamos a ver, mi hermano, mi primo.
El canario.
Claro. Si hemos empezado con una cosa un poquito así regulera, ¿no? Pues vamos a acabar con una cosa un poquito buena. Los vallecanos no conocen la derrota con este colegiado en las dos últimas temporadas.
Entonces le pongo un 1 en la quiniela, ¿tú crees?
Sí.
Vale,
por mi parte.
Venga, pues ya está.
Gracias, Tommy. El Rayo a las 9, el Getafe va a jugar el domingo en Valladolid y ya hemos dicho, el Leganés recibe el lunes a Osasuna. Y en baloncesto, vaya partido ayer. 105-104. Allí los franceses tirando triples y anotando canastas. Escuchamos al Facu Campacho hablando de esa gran victoria del Real Madrid.
Al final es un trabajo en equipo y cada uno que entró dio el 100%. Generalmente uno nunca pide los cambios y creo que cada uno que estábamos en cancha, cuando dejábamos todo, pedíamos el cambio para que entre que tiene energía, ¿no? Y creo que eso habla de la generosidad del equipo, que en confiar en el que tiene detrás.
Victoria en equipo del Real Madrid ayer y estuvo David Canse en el Movistar Arena, que se llama ahora, y además tiene que hablarnos del futuro blanco, porque tiene cosas que contar. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Mientras miro la clasificación de la Euroliga y me froto los ojos, que el Real Madrid es quinto clasificado con 19 victorias a una del cuarto, que es el Mónaco, empatado con el Bayern, con el Barça, y esperando qué es lo que suceda esta tarde, Félix, en el Estrella Roja Efes. Conviene que gane el Estrella Roja para que así el Real Madrid, ganando en Belgrado, sea al menos seguro como quinto clasificado. Y de cara al futuro, el más reciente deportivo es que el domingo juegan el clásico en el Palau y Bruno Fernando va a ser baja, sigue lesionado, espera Chus Mateo poder contar con él para el partido en Belgrado. Y te cuento que Juan Carlos Sánchez, el director de la sección, ya le ha comunicado a Florentino Pérez, el presidente, que se quiere jubilar, que quiere dejar el cargo, pero Florentino Pérez le ha pedido que siga un año más. ¿Para qué? Para que pueda enseñar a un ex del Real Madrid recientemente retirado, Sergio Rodríguez, el Chacho, para que este se incorpore a la parcela deportiva del conjunto blanco. También en el futuro se va a incorporar Rudy Fernández, pero todavía queda por definir cuál sería su función. No tiene muy claro tanto el club como Rudy Fernández qué es lo que puede aportar en el equipo. Alberto Herreros, por supuesto, va a seguir en la dirección deportiva, y quien está cogiendo cada vez más peso en cuanto a hablar con los jugadores y los fichajes es Felipe Reyes.
Pues ahí queda todo el organigrama lleno de ex y muy buenos, además,
elenco más maravilloso,
jugadores del Real Madrid. Gracias, David.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un besito, chao.
No tenemos fútbol femenino en este fin de semana porque hoy juega la selección. Lo va a hacer en Portugal a partir de las 9 menos cuarto. Y anoche estuvo aquí en Onda Cero Alexia Putellas.
Desde fuera se puede creer que somos máquinas o robots y que siempre ganamos. No lo hicimos del todo bien, a la vista está. Y el rival, el Real Madrid en este caso, pues hizo las cosas bien y se llevó el partido. Y sabes el componente histórico que ha habido entre las dos instituciones. Y nos supo muy mal, sobre todo porque había 40.000 personas y evidentemente hay algo de especial y la gente que te envuelve y la afición también te lo hace sentir así.
Alexia, hablando del clásico que ganó el Real Madrid al Barça, y te recuerdo, Pepa, para terminar, que el domingo a las 7 de la mañana hay Fórmula 1 en Japón. Vamos a ver qué tal Fernando Alonso y Carlos Sainz, que hoy ha sido décimo.
Vamos a ver.
Bueno, pues que tengáis un buen fin de semana. Feliz.
Igualmente.
Mucho
adiós,
deporte.
Hasta el lunes.
Adiós, adiós. Por cierto, escuchad. Lo sentís también, ¿verdad? Una partitura mítica, una música inolvidable. Sin duda, algo grande va a pasar. En Los Miserables, uno de los mayores musicales jamás contados, se estrena en Madrid celebrando su producción 40 aniversario. Con una increíble puesta en escena, se ha convertido en uno de los musicales de mayor éxito y ha sido elegido el número uno de todos los tiempos por la BBC. Y razones no le faltan. Ganador de 180 premios internacionales, ha sido aplaudido por más de 130 millones de personas. Los Miserables regresa al Teatro Polo. Compra ya tus entradas en miserableselmusical.es.
Más de uno Madrid.
El tráfico, que a esta hora de un viernes, pues hombre, siempre nos preocupa, sobre todo si en breve vamos a salir y nos vamos a meter en la carretera. Ahí nos vamos, a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar ya dificultades en las salidas de la capital. El A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Getafe y Fuenlabrada. Y mucha precaución también en las entradas por la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz y la M607 ya a su paso por la Universidad Autónoma de Madrid. Aunque eso sí, lo peor lo encontraremos en la ronda M40, Túnel del Pardo y Monte Carmelo. Todo ello dirección A6 y coslada ya en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro. Buen fin de semana.
Gracias, igualmente. Buen fin de semana a todos.
Y de las carreteras M40, la M30 y en las calles de la capital, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Subiendo el tráfico rápidamente en los últimos minutos en la capital, con numerosos desplazamientos ya en la M30, sobre todo en sentido sur, con circulación intensa en el oeste entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, y ralentizada en el este entre Avenida América y el Puente de Ventas. Sube también en los entornos de las salidas de la capital, sobre todo hacia la A5 y A42, con retenciones ya desde Antonio López. También la entrada por la A1. En el interior sigue intensa la zona de la Gran Vía, Recoletos, Cibeles y Prado, pero por la subida de los niveles de tráfico y no por la incidencia de la que les dábamos cuenta anteriormente. Con circulación densa también a estas horas las calles Carranza, Sagasta y Génova y José Abascal y todo el entorno de Gregorio Marañón. Al otro lado, lenta, Joaquín Costa con retenciones en el túnel de República Argentina hacia Francisco Silvela. Y antes de terminar, informarles de un detalle, un aviso con respecto a las obras de la A5. Desde el próximo lunes se cierra el paso inferior de vehículos que conecta la calle de Seseña bajo la autovía con la carretera de Boadilla del Monte. Tienen más información en la web municipalmadrid.es.
Gracias, Natalia. Hasta el lunes, que descanses.
Hasta lunes igualmente. Buen fin de semana.
¿Sabías que puedes...?
Bueno, atención, silencio en la sala, porque ha aterrizado en Madrid. Mire, un juicio inmersivo. Sí, sí, con actores, alegatos, testimonios y pruebas. No hay espectadores. El público tiene que ser parte del jurado. ¿A qué apetece? Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, una trama judicial como la de una serie o una película de true crime, pero con la diferencia de que es un teatro en vivo con actores que desafían al público, que hace de jurado popular, a observar cada gesto y escuchar cada palabra, porque hay que emitir un veredicto que solo va a depender de ese jurado.
Un poco aquí lo que se busca es que la gente piense, porque no hay una respuesta sencilla. Es un problema de estos que tiene varias soluciones y varias interpretaciones y que es un poco personal. Y se hace que un poco pues que las personas que están viviendo el evento tengan que pensar y que tengan que discutir un poco y debatir sobre cuáles son las elecciones correctas o que ellos consideran correctas para cada situación durante el transcurso del juicio. Y al final hacen una votación generalizada y el resultado obviamente se ve reflejado en la obra, ¿no? Y tiene una serie de consecuencias que ellos van viendo a medida que van votando.
Hay dos abogados, un fiscal y un abogado defensor, hay una persona acusada y un juez y personajes que intervienen para ayudar a la mecánica del juicio, como anunciar votaciones, por ejemplo. Se han inspirado en esas series donde se puede decidir la trama.
Está relacionada con los dilemas morales de los coches autónomos, que como puedes imaginar, se plantean muchas situaciones, como por ejemplo, ¿qué pasaría si un coche llega a un paso de cebra y está cruzando una persona mayor y para evitarla se tiene que tirar a la derecha, pero tiene que atropellar a una niña? Pero que representa un poco los dilemas morales que pueden venir relacionados con el desarrollo de tecnologías de conducción autónoma.
Es una trama judicial concreta que me la ha contado Goyo Corrochano, que es el responsable de Fever Originals.
Hemos observado en los últimos años que en varias industrias hay una tendencia a realizar experiencias inmersivas y que tienen muy buena acogida. Yo particularmente me acuerdo de una serie en Netflix donde se paraba la serie y tú podías elegir qué querías que hiciese el personaje principal. Lo que hemos intentado con esta experiencia es añadir ese punto inmersivo donde la gente, más allá de ir a ver un espectáculo e irse, pueda participar en él y ser parte de él e incluso decidir un poco el desenlace de esa historia.
The Jury Experience dura una hora y se ha diseñado un tribunal al detalle para replicar la atmósfera de una sala de justicia desde el mobiliario hasta el tipo de luz.
Había bastante comentada entre el público, sobre todo en el momento de las decisiones, y se puede ver que siempre hay gente que está más a favor del inocente y hay gente que está más a favor del culpable, porque es que lo interesante de este caso es que no hay una solución correcta. Entonces, depende un poco de cómo tú veas las cosas, tiendes a pensar de una forma o de otra, probablemente depende también de tu contexto personal y eso hace que la experiencia sea mucho más entretenida y que luego la gente salga del teatro y siga discutiendo sobre si la elección que se ha tomado era la correcta o si se han equivocado entre todos.
Se hace en el Palacio de la Prensa con fechas y plazas limitadas y solo se permite la entrada a mayores de 12 años.
Qué apetecible, ¿eh? La verdad es que pinta muy bien, ¿eh? En el Palacio de la Prensa, como le decía Irene, pues son historias que muchas de ellas están en los libros que a todos nos ha llevado y nos puede llevar a todo lo que queremos ser. Y todos los libros, Irene, están en la Casa del Libro.
Sí, Casa del Libro presenta su nueva campaña A unos libros de distancia, con la que anima a todo el mundo a cumplir su objetivo vital a través de la lectura. Todo el mundo, independientemente de su edad, entorno o contexto social, puede alcanzar sus metas. Solo hay una lista de libros que les separa de ellas. En el marco de esta campaña, Casa del Libro da un paso más allá y presenta su nueva herramienta, un recomendador que permite calcular el número de libros que una persona necesita para acercarse a cualquier objetivo en la vida. Convertirse en jefe, cocinar mejor, emprender o ser presidenta del gobierno, lo que sea. Cuentan también con embajadores de lujo, autores como Paloma Sánchez Garnica, Premio Planeta 2024, Vicente Vallés, Juan Luis Arzuaga y Ángela Quintas, entre otros, para llevar más allá la lectura y el poder que tienen los libros para convertirte en lo que quieras ser.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Clínica Oliver.
En la musiquita que nos indica que vamos a pensar en el comer, a veces también en el beber, pero sobre todo en el comer, porque su boquita es especial y como lo siente, lo saborea, se lo cuenta a usted. Y ahora parece que Isabel Aires está ahí por, bueno, reivindicativa y por montar una especie de plataforma para defender esos platos que se están perdiendo. Isabel, ¿cómo estás?
Pero no me digas que no es una reivindicación bonita. Buenas tardes. Es una
muy reivindicación bonita.
Preciosa. No me digas.
Depende cuál.
No quiero que pierdan, claro, no quiero que se pierdan esos platos que se hacen en restaurantes, o se hacían, que es que están en vías de extinción en restaurantes, de verdad, que es que saben a tradición, que huelen a casa, a chup chup, ¿no? A esa cocina que va pasando de madres a, o incluso de madres a hijas o de abuelas. Y que hoy hay, no sé, parece que hay ciertos restaurantes y las nuevas aperturas que están, pues, cartas llenas de fusión, de nuevas técnicas de cocina, y se pierden un poco esos sabores que yo creo que están en peligro de extinción. Yo qué sé, unas patatas a la importancia, ese plato tan humilde, que es que casi mágico, que además se convertía como en un bocado de fiesta cada vez que se hacían esas patatas rebozaditas, guisadas, con ajito, laurel, caldo, el congrio. Antes el congrio era el rey de sopas marineras y se hacían muchos guisos con ello, y ahora está desterrado, que si tiene espinas, que si es feo, que si no sé qué, congrio ya no lo ves casi. Los riñones, los entresijos, las gallinejas. Yo sé que tú a esto no le das mucho, pero es esa casquería que sabe como a verbena castiza, que es como tradición. El único pescado, por ejemplo, que tenemos aquí de kilómetro cero, la trucha, tan de río, tan nuestra, que yo me acuerdo que mi madre me la preparaba a mí con una lonchita de jamón serrano en el interior. Eso ya es dificilísimo de encontrar. O la gallina en pepitoria, que es un guiso característico y que tiene, pues, ese sabor a azafrán, esas almendritas picadas. Así que yo, pues eso, como hay cocinas que todavía están resistiendo y que se están uniendo a mi reivindicación, yo hoy voy a hacer una rutita para hacer homenaje a estos platos, para traer que además son un poquito de historia. Así que vamos a coger cuchara y pan y vamos a hacer una pequeña ruta por estos sitios. ¿Qué te parece?
Perfecto, ¿por dónde comenzamos?
Voy a empezar, por ejemplo, por La Buena Vida. La Buena Vida, que ya con ese nombre es que te dan buena vida, de verdad. Es el restaurante de Carlos Torres y Elisa Rodríguez, es un matrimonio que llevan 22 años en la calle Conde de Siquena, y es una casa de comidas, además casa de comida para el que le gusta comer bien, bien. La gran pasión que tiene sobre todo Carlos en cocina es preparar todo en casa, preparan hasta el pan, tener muy buen producto y elaboraciones clásicas. Y en una de esas elaboraciones, pues mezcla dos de las cosas que te decía ahora. Hacer unas patatas de importancia con congrio, que son, vamos, de chapo, de quitarse el sombrero. Y luego, por ejemplo, traen mucha verdura y producto de temporada, y cosas, por ejemplo, como unas judías verdes o una borraja, que hoy en día también es muy difícil de encontrar en los restaurantes. Así que, bueno, la buena vida siempre va a cuidar esa tradición y ese buen hacer que llevan 22 años haciendo. Otro, mira, fíjate, Casa Ciriaco, dice el lema de Casa Ciriaco: comer es una necesidad, saber comer es un arte. Y yo eso, vamos, lo pongo todos los días.
Lo suscribes, ¿no?
Bueno, lo suscribo todos los días. Bueno, este es un restaurante centenario, lleva muchos, muchos, muchos años, es de cocina tradicional y casera, en la calle Mayor, número 84. Fue rincón el rincón favorito de Valle Inclán, de Antonio Mingote. Han ido reyes, todos los reyes han pasado por allí, desde Alfonso XIII, que hasta le pusieron, desde una de las ventanas de Casa Ciriaco, le tiraron una bomba a Alfonso XIII en su boda. Bueno, han pasado muchas personalidades. Son guardianes de esos sabores de toda la vida. Tienen platos casi de museo, como la gallina en pepitoria que te decía, el estilo de Mingote, además se llama el plato, gallina en pepitoria al estilo de Mingote. Es una receta que siguen elaborando igual que hace 100 años, y fíjate que tardan hasta, bueno, más de 3 horas en preparar. Y eso, gallina, porque ya parece que también la gallina es una cosa que no se utiliza, que si está dura, no sé qué, pues se guisa más rato, y se está más rato al chup chup y ya está. Bueno, de este clásico a otro casi clásico, ahora tápate la nariz, que no te va a gustar esto. Uno que sabe a verbena de San Isidro. Casa Enriqueta, en General Ricardos, número 19. Llevan desde 1958 y hacen cosas, pues, entresijos, que son muy madrileños, frititos en su propia grasa, las gallinejas, los zarajos, ya sabes, esa tripa de cordero en salmuera enrollada, frititos con limón tan ricos, a mí me encantan. Y algún otro plato más de casquería. Fíjate, hacen una cosa ligerita, fríen patatas de la casa, fritas en la grasa de las gallinejas. O sea, son cosas esas que o te encantan o odias. A mí me encantan, la verdad. Bueno, una casquería un poquito más llevadera. Por ejemplo, la que preparan en un clásico tan de moda que está ahora, está a tope, que es el pedrusco de Aldeacorvo, en la calle Juan de Austria 27. Lo llevan los hermanos, que además hacen un tándem perfecto, los hermanos Gonzalo y Antonio de Pedro, y hacen unos riñones de cordero a la plancha, así con su ajito y su perejil, que son un manjar que hoy en día, eso, los riñones se han perdido también. Es que este mesón es tradición y ellos tienen, mantienen el antiguo recetario castellano, así que, bueno, podemos acompañar estos riñoncitos, pues, por ejemplo, con un cochinillo lechón o con un lechazo de raza churra que hacen en su horno de leña, que también es una cosa muy tradicional, que parece que ya no hay hornos de leña así en Madrid, te tienes que ir a Segovia, Ávila, asadores así de toda la vida. Bueno, y acabo el recorrido, como te decía, comiendo el pescado que es tan nuestro, la trucha. Me voy al restaurante que se llama así además, La Trucha. Está en la calle Manuel González y Fernández, abrió en 1953, fíjate, no lleva casi nada. Y bueno, hoy en día no están los mismos propietarios que estaban entonces, pero siguen igual haciendo homenaje a sus orígenes y a esos platos que se ponían entonces, como la trucha, que la hacen en escabeche, plato denostadísimo, que es muy difícil de encontrar y que la puedes pedir, por ejemplo, con unos soldaditos de pavía, que también es muy castizo y que también se está dejando de hacer los restaurantes con lo rico que está bien hecho un soldadito de pavía.
Qué rico todo, ¿qué de verdad? Menos los entresijos, pero bueno, que seguro que encuentro la carta de ese lugar, mil cosas maravillosas. Por cierto, mira, un sitio que yo creo que, a ver, aunque tú veas que el local es de estos modernos, muchas veces nos echa para atrás y dices, bueno, aquí hay fusión, no hay tradición, ¿no? Pero pues mira, yo en la tienda el otro día me comí unas lentejas y de segundo unas albóndigas que lloraba. Qué rico, la verdad es que, y ese tomate que tienen, bueno, todo, es una maravilla, es una maravilla. Y se siguen, yo creo que, bueno, los que quieren, pues que vengan, sobre todo los que somos de Madrid y que viene bien un platito caliente, yo creo que todos los que regentan estos lugares saben perfectamente del valor que tiene la cuchara, ¿no? Y que tiene nuestra cocina. Te veo en Gourmet.
Sí, en Salón del Gourmet. Nos vemos en el Salón del Gourmet el lunes. Allí estaremos durante 4 días dándolo todo en esos en ese IFEMA, en esos 6 pabellones que va a haber del Salón del Gourmet. Pues eso, siguiendo vamos a continuar probando platos, ingredientes y productos, como si no lo hiciera todas las semanas, vaya.
Exactamente. Bueno, el lunes entonces nos encontramos allí en Gourmet. Un besito muy grande, Isa.
Nos encontramos allí. Un beso, buen fin de...
Disfruta la cocina. Sendas madrileñas.
Y se las sabe todas, por eso es el fundador de SierraNorte.com, Miguel Iglesias. Buenas tardes.
Hola Pepa, ¿qué tal? Pues nada, ya, con la cantidad de agua que ha caído en este mes de marzo, el campo y la sierra están preciosos, así que en este paréntesis que hemos tenido sin lluvias, nos hemos dedicado a recorrer caminos y senderos para enseñaros lugares interesantes, así que en las próximas semanas preparaos a lo que os vamos a enseñar. ¿No veis lo bonito que está el campo, el verdor que hay, las cumbres nevadas? Bueno, está espectacular.
¿Y dónde nos llevas hoy?
Pues mira, aprovechando todo este agua y que los ríos y arroyos van bien cargaditos, tienen los embalses bastante llenos y aliviando agua en la mayoría de los casos. Hace unos días nos fuimos a Paredes de Buitrago, uno de los pueblos de Puentes Viejas, para hacer una ruta que está relacionada mucho con el agua.
Oye, Miguel, ¿y el nombre de Puentes Viejas es de un pueblo?
Puentes Viejas es el nombre del municipio que se sitúa en torno a la presa de Puentes Viejas, la que lleva su nombre, y parece que viene de 2 viejos pontones que había para cruzar el río Lozoya antes de la construcción de la presa. Y el municipio está formado por Mangirón, Cinco Villas, Paredes de Buitrago y Serra de la Fuente. Ninguno tiene el nombre de Puentes Viejas, pero sí el municipio. Así que nada, antes de llegar al inicio de nuestra ruta de hoy, tenemos que cruzar la presa de Puentes Viejas, que os he comentado, que se comenzó a embalsar en 1922 y que por ella cruza la carretera que llega a Paredes. Por un paso estrecho, que es la coronación de la presa, que solamente tiene un carril y está regulado por un semáforo. A veces pasan por un lado, o son los de un lado y luego los del otro. Y al final de la presa está el aliviadero, que forma una imponente cascada que vale la pena contemplarla en estos días, que está echando agua continuamente. Y al poco de pasar la presa se llega a Paredes de Buitrago, donde iniciamos la ruta que hemos preparado para hoy, que se llama el Frente del Agua. Es una ruta de unos 8 kilómetros que desde el pueblo recorre pinares y prados donde durante la Guerra Civil se disputó la línea de frente en un lugar sumamente estratégico, ya que por entonces los dos únicos embalses que abastecían Madrid eran el Villar y el de Puentes Viejas, y tener el control de los embalses suponía controlar el abastecimiento de agua a Madrid, que algo que era vital. Así que allí estuvieron luchando durante casi toda la guerra y se conservan los restos de trincheras, refugios, nidos de ametralladoras de ambos bandos y lo va recorriendo como tal. aunque en sierranorte.com nos damos amplios detalles sobre este recorrido. La ruta comienza junto a la iglesia de Paredes, el camino ataja hasta la carretera para irnos adentrando por los pinares y siguiendo las indicaciones vamos viendo los distintos puntos de interés hasta llegar a la carretera de Pradena, donde también se pueden ver algunas de estas fortificaciones. Así que animaros a ver agua y cómo se defendió el agua de Madrid en esta ruta, al tiempo que hacemos ejercicio, respiramos aire limpio y aprendemos cosas nuevas.
Bueno, pues mira, precisamente de ejercicio también va lo siguiente, que tengas un buen fin de semana, pero claro, no con agua. Esto ya cambiamos del agua a la cerveza. Hasta la semana que viene, Miguel.
Hasta la semana que viene.
Vuelve, porque con toda la lluvia que tuvimos se cambió de día y será este próximo domingo, si no tengo mala información. Daniel Quintero es capitán nacional de Beer Runners. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, es mañana sábado.
Es mañana, es que, mira, tenéis domingo 5 de abril, digo, ¿esto qué es? En la nota de prensa digo, ¿o es el domingo 6 o mañana. Es el 5 sábado? Es mañana sábado, correcto, ¿no? Mañana sábado 5 de abril, esa carrera que claro, que es que era todo un peligro, es que al final tuvimos que, sí. Se tuvo que suspender, ¿no? Hace unos días, Daniel.
Sí. La tenemos prevista para finales de marzo y definitivamente pues la celebramos mañana con los 5.000 dorsales que había disponibles, que además eran gratuitos, agotados. Y nada, pues viviremos la carrera Beer Runners que congregará en el Hipódromo de la Zarzuela pues a 5.000 personas que nos vamos a juntar para hacer primero un calentamiento grupal a partir de las 12 de la mañana. Luego podemos elegir si correr entre 5 o 10 kilómetros. Una prueba no competitiva, sin clasificación, simplemente por la pasión por correr. Y luego en meta sí que nos espera a todos pues un par de cervezas, un par de tapas y una gran fiesta con DJ, con animación. O sea que es un plan perfecto.
Bueno, es toda una fiesta. Fíjate que yo no sé si fuisteis vosotros, porque lleváis muchas ediciones ya, pero sí. Ya no es raro en la meta de cualquier prueba deportiva ver cerveza.
Sí, es parte, para nosotros es esencial, somos apasionados de correr y apasionados de la cerveza, y para nosotros es parte de una filosofía de vida, de bienestar integral, ¿no? Nos gusta hacer deporte para mantenernos bien, nos gusta socializar, hacer deporte en compañía, porque es mucho más divertido que hacerlo solo, y para nosotros también tiene sentido, ¿no? Que una vez que cruzamos la meta, nos tomamos nuestra cerveza, nuestra tapa, que es parte de nuestra cultura mediterránea, y aprovechamos pues para hablar, para pasarlo bien, para divertirnos, y ese es un poco el espíritu, ¿no? De hacer deporte y además pasarlo bien y dedicar nuestro rato de ocio a hacer algo que nos llena. Y es parte, ¿no? Bueno, además el hacer comunidad, el hacerlo con amigos, en compañía, siempre es mucho más divertido, menos duro, ¿no? Que salir a correr tú solo.
Sin duda. Bueno, pues era mañana sábado en el Hipódromo de la Zarzuela, Beer Runners, la nueva edición, y con su capitán al frente, que es Daniel Quintero. Daniel, que sea todo un éxito.
Seguro que sí, que nos lo pasaremos genial. Muchas gracias. Maná.
Bueno, y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández?
Mira, nos vamos a ir a felicitar al Ayuntamiento de Tres Cantos porque ha conseguido Pepa ahorrar un 30% de agua al año gracias al riego inteligente. Han invertido un total de 200.000 euros. Va a comenzar el próximo día 10 de abril una de las cosas que más me gusta a mí, que es la ruta del vino en un viaje en tren que hace Cercanías de Madrid. El viaje cuesta 35 euros y los viajeros van a poder disfrutar y una visita guiada a tres bodegas con viaje de ida y vuelta. Eso sí, le van poquito, por favor.
Bueno, pues con ese vino brindaremos por los grandes momentos vividos, por todos estos años, Javier, y por, bueno, esas nuevas etapas que empiezan y que, bueno, nos tendrán cerquita. Ha sido un placer trabajar contigo, que lo sepas.
Un beso.
Señores, nos... Dime.
No, que te iba a decir simplemente que un beso muy grande para ti, Pepa.
Nos marchamos, le dejo con Elena Gijón. Pase un feliz fin de semana y hasta el lunes.